Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Eta ongi etorriak Adesalambrar irratxeio internazionalistaren beste saio berri batera, gaurkoan ekainak 12 ditu, eta hementxe Alabedi irrati asketik, uin asketatik, eta Arrosa sarearen bitartez hainbat herrietako irrati libretatik ere, irratxeio internazionalista hau eskaintzen ari gatzaizkizue. Eta ohitura dugun bezala, irratsaio hasi aurretik, agur bero eta besarkada irautzaile bana bidali nahi diegu, estatu espainiar eta frantziarretan gatibu dituzten euskal preso politiko guztiei, baita euskal ieslari politiko guztiei ere, eta nola ez, munduan zehar borrokan dabiltzan irautzaile guztiei. Gaurko honetan irratsaio berezia, irratsaio oso interesgarria daukagu prestatua eta monografikoa izango da, in zuzen ere, Nikaragua aldera joango garelako, Nikaraguara begira jarriko gara. Irratsaio osoa, elkarrizketatu bat izan dugu Tamara, bera Nikaraguarra da, Euskal Herrian bizi da gaur egun, eta berarekin solastu gara Nikaraguari buruz, aktualitatean dagoen gai bat da, aspalditik genukan hemen irratsaio honetan jorratzeko interesa, gogoa eta nahia, eta gaur izango da hortarako eguna, berarekin izan gara, hasiera batean, ba, Nikaraguaren ibilbide historikoa, pixkat, gaur egun gertatzen dena ulertzeko ezinbestekoa delako, errepaso historiko hori egitea, eta gero, ba, sakon aztertu dugu, gertakariak, nola, kronologikoki nola gertatu diren gauzak, ze interes egon daitezken hoien atzean, zein dauden protesten atzean, ze aldarrikapen dituzten edo ez dituzten, gobernuaren jarrera, hildakoak, egon diren ba, hainbat salaketa faltsu ere bai, notiziak, mass mediek bombardakatu dizkiguten notizia faltsu hoiek, eta bueno, guzti horretaz aritu gara Tamararekin, luz eta zabal, gaia sakonean aztertzeak merezi duelako, eta bueno, ez dugu denbora gehiago galduko, eta berarekin joango gara segituan.
Aez Alambra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Ay, Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona.
Bueno, ba, esan dugun bezala, hemen Nikaragua aldera egingo dugu oraingoan, eta horretarako ba, luxuzko gonbidatu bat daukagu gurekin, Nikaraguatik etorri den Tamara. Gabon, Tamara, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zer moduz?
Ondo. Bueno, muchas gracias por invitarme también. Hablar un poco sobre un momento realmente... Está siendo un momento histórico para Nicaragua en muchos momentos, en muchos sentidos, ahora mismo. Y para poder entender el proceso que ha llevado Nicaragua, porque durante mucho tiempo no se habló de Nicaragua y ahora está siendo como uno de los países de los cuales se está hablando, ¿no? Voy a hacer un pequeño esbozo desde un poco de la época de la revolución rápidamente hasta nuestros días, ¿no?
Sí, de hecho creemos que es necesario, ¿no? Para entender lo que está pasando hoy en día, hacernos una mirada atrás para poder entender cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Es importante, ¿no? Hacer ese recorrido histórico, ¿no?
Sí, sí, es importante porque ahora, en el 79, también con la Revolución Popular Sandinista, Nicaragua es uno de los países que, bueno, en los movimientos de izquierda fue como visto como el gran sueño, ¿no?, de llegar a una revolución. El internacionalismo con Euskal Herria estuvo muy vinculada. Y bueno, fue un momento hermoso, fue una revolución cultural realmente, más que... O sea, hablamos de la Revolución Popular Sandinista, yo nací en el 87, yo todavía pude, no recuerdo, pero sí tuve una época, o sea, mis padres pues me tuvieron en la época de los 80 y mis hermanos igual. Entonces, una época en la que lo que se hizo más hincapié fue en este sentido cultural. O sea, hubieron mucha, bueno, la influencia que tuvo también la Revolución Cubana. Pero a partir del 84-85 empieza a haber, bueno, estamos hablando de que Nicaragua casi un siglo en guerra, después de una dinastía de los Somoza, dinastía, una dictadura militar, cruel, más de 50.000 personas asesinadas, venimos de una situación de guerra bastante compleja. En el 84-85 más o menos empieza a haber una injerencia del estado, del gobierno norteamericano en Nicaragua, patrocinando a la contrarrevolución, y empieza de nuevo una guerra. Y en este sentido, pues fue muy difícil para la revolución, porque viene un bloqueo económico también, bueno, todo lo que tiene que ver con todas estas políticas para que estos movimientos que se estaban dando en Latinoamérica no siguieran, como era la consigna en el momento, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, por uh-huh. ejemplo.
Sí, ese efecto contagio, ¿no?
Ese contagio. Había un anuncio muy particular que ponían en Estados Unidos, que era Sandino en un caballo llenando de sangre todo el continente, ¿no? Sí. Era muy... Es muy visual y era lo que uh-huh. pensaban los Estados Unidos, ¿no? Porque el comunismo venía y eso. Uh-huh. Y... Bueno, la guerra comenzó a arreciarse y se convirtió de nuevo una guerra civil con injerencia norteamericana. Y en el 89, bueno, 88-89, se llega a hacer acuerdos de paz. O sea, se sientan uh-huh. acuerdos de paz y se pide que se adelanten elecciones. Y para este momento... existe la Unión Nacional Opositora, que es un montón de partidos que estaban en oposición al gobierno sandinista, se juntan en una sola unión, y quien lidera esto va a ser la Chamorro, la Violeta uh-huh. Barrios de Chamorro, que va a ser una figura realmente por su esposo, va a ser esta figura, porque su esposo era
el periodista, ¿no?
Creo que el periodista que fue asesinado en la dictadura. Gracias. Y que fue una figura muy importante. Uh-huh. Y entonces también ella, pues, como la esposa de la viuda. Uh-huh. Y se adelantan elecciones, gana la UNO, pero esto es como muy... Yo me acuerdo cuando ganó la UNO, porque fue un día muy triste. Nicaragua no quería... realmente que perder la revolución, pero no queríamos más guerra. Uh-huh. Y hay mucho, esto pueden, en YouTube, hay muchos documentales sobre esto y gente militante sandinista que decía, yo no quería votar por la UNO, pero voté por la UNO porque yo ya no quiero más guerra. Uh-huh. Porque muchos años de guerra, muchos muertos, mucha desolación. Y al final te vendían un discurso de, ahora con esta nueva alternativa ya no va a haber guerra. Esa era principalmente la propuesta que te daba en la UNO. Uh-huh. Y empezamos una época neoliberal totalmente. Uh-huh. Privatizaciones, recortes de... serían de proyectos sociales, todo lo que había hecho la revolución, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social y Bienestar, que eso era en la época de la revolución, se recortó y solamente se quedó como Instituto de Seguridad Social, y lo de Bienestar se concebía como proyecto para infancia y para tercera edad, y para, o sea, eran proyectos en los que te involucraba, no sé, en cuestiones... como biblioteca o hacía actividades con gente de la tercera edad o con adolescentes, así, principalmente como dar mucha cultura. Uh-huh. Y yo me recuerdo cuando era pequeña todavía tuve, lo último fue la colita, que uh-huh. yo iba a una biblioteca, la biblioteca Luis Alfonso Velázquez Flores, y esta biblioteca era el Estado la subvencionaba y nosotros teníamos muchas actividades y esto se perdió. Uh-huh. Y esta biblioteca cerró, como cerraron un montón de proyectos, centros de desarrollo infantil, por ejemplo, muchos se cerraron, que estos centros de desarrollo infantil fueron muy importantes porque eran centros en los que las personas, principalmente esto es de los lugares de barrio o de mercados populares, uh-huh. donde las mujeres iban a dejar a sus hijos a partir de los 6 meses, los cuidaban ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras trabajaban, ellos se quedaban ahí con educadoras especializadas. Se cerraron un montón de estos centros de educación infantil y vinieron los recortes. La guerra realmente, o mejor, la guerra no tanto, la violencia. Uh-huh. La violencia fue muy grande. O sea, las manifestaciones continuaron, la represión de parte del gobierno, pues con la policía y eso también. Fue un proceso muy convulsionante, o sea... Uh-huh. De pasar de un sistema socialista o en miras de ser más socialista a pasar al neoliberalismo total. Uh-huh. O sea, con decirte que eso también lo vi, de quemar libros que vinieran de Cuba o de la uh-huh. URSS, de quitar los murales que habían pintado en la época de la revolución, tratar de borrar esa memoria y decir ahora viene el cambio y ahora nosotros vamos a ser realmente un país. Uh-huh. Con todo esto, bueno, se hizo la educación, bueno, se vendieron la energía eléctrica, la empresa de energía eléctrica También se vendió la de telecomunicaciones y así se fueron vendiendo, como ya sabemos cómo funciona.
Privatizando, ¿no? Todo.
Sí, se fueron privatizando y la pobreza empezó a aumentar. Lo que te decía, que esta biblioteca a mí me quedaba muy cerca de casa y se convirtió, era una biblioteca y un parque. Este parque se convirtió en un foco de niños drogadictos y niños y niñas prostitutas. No podías ir ahí. La zona muy cerca de ahí, que es el malecón de Managua, se convirtió en un centro de prostitución, pero era un lugar bastante cutre, no podías entrar ahí porque había de todo, drogas, todo era horrible. Y yo vivo muy cerca de ahí, o sea, a tal hora ya no podías caminar. Y así el país se fue llenando de mucha pobreza y mucha miseria. Después de esto llegamos y mucha corrupción.
Estamos hablando al principio de los 90...
Del 90 al 96. Del 90 al 96. En Nicaragua cada 5 años se hacen elecciones.
Eso es.
En el 96, en el 95 que se dan las elecciones y toman el poder en el 96, Arnoldo Alemán, que es del Partido Liberal, aquí pasa una cosa muy curiosa. El Consejo Supremo Electoral ya era el Consejo Supremo estaba muy... muy corrupto. Y realmente hubo un fraude de elecciones. De esto yo ya era más grande y yo me acuerdo perfectamente de levantarme al día siguiente de las elecciones y ver un montón de boletas de votación tiradas por los cauces y las calles de Managua.
Papeletas electorales. Eso
sí, es. Marcadas con el Frente Sandinista. El Frente Sandinista había ganado en el 96, lo que se habla, ¿no? Pero hubo tal fraude que, pusieron al Partido Liberal y al final, el Frente Sandinista aceptó la derrota y, por un montón de cuestiones políticas, ¿no? Y, de nuevo un partido de derecha bastante ligado también a lo que son las oligarquías.
De hecho, el candidato estuvo bastante cerca del dictador Somoza, ¿no? Si no me equivoco, Arnoldo Alemán.
Sí, Arnoldo Alemán, además que es todo un personaje.
Sí.
Es una figura bastante particular de nuestra Nicaragua.
Sí, creo que está en la lista de los 10 jefes de, presidentes más corruptos del mundo.
Sí. En esta época, sí, es que realmente era muy triste.
Sí.
Era muy triste porque en esta época se dio, él entra en el 96 y en el 98 se da lo del huracán Mitch.
Eso es.
Que fue un momento muy crítico porque el huracán Mitch devastó no solamente Nicaragua, sino Honduras. Fue un huracán que arrasó. En Nicaragua murieron cientos de personas que murieron bajo la responsabilidad de las autoridades en ese momento porque no quisieron evacuar. No había un sistema tampoco de como existe ahora el SINAPRED o el ejército, no estaba tan armado y cientos de personas murieron. Lo que se dio en el volcán Casita y así se murieron porque se derrumbó, se deslavó la montaña y fue muy terrible. Entonces, a nivel internacional hubo un gran apoyo.
De hecho, podemos decir que fue la última vez que vimos Nicaragua en los medios.
Sí.
Desgracia natural, digamos, en este caso, una catástrofe natural.
Sí, es muy parecido a lo que está pasando ahora en Guatemala con el volcán. Sí. Eso mismo sucedió en Nicaragua y lamentablemente la mayoría de la ayuda que llegó pues se quedó en los bolsillos de algunos políticos, entre ellos, nuestro querido Alemán, y otros de ministros y así. Y la corrupción, lo que se habla de corrupción en la época desde el 96 al 2001, se habla de que aquí hubo mucha más corrupción que en toda la época de la dictadura. Y eso, te da un poco de...
una idea, ¿no? Para verlo, sí.
Pero el siguiente gobierno que entra, que es el gobierno de Bolaños, que realmente Bolaños era un conservador del Partido Conservador, pero entra como del Partido Liberal.
En el 2001, ¿no? Más o menos.
Sí, en el 2001. Su campaña fue cero corrupción. Su campaña fue muy... Claro, la gente también después de un gobierno tan corrupto, este prometía cero corrupción, cero pobreza, lo que ya sabemos, ¿no? Y este representa a un segmento de la oligarquía también que se quiere como desligar de este otro. Bueno, porque el Partido Liberal, dentro del Partido Liberal, pues tenés varios segmentos de las clases sociales, como sucede en... O sea, en Nicaragua esto de las clases sociales está muy, muy radicalizado. O sea, si sos oligarca, si sos rico, si sos nuevo rico, si sos de la clase media, así está muy bien señalizado esto. Y no se mezclan entre algunas clases. Entonces, este Bolaños entra al poder, mete preso a Arnoldo Alemán, porque fue una de las cosas que también le dio como un pull a Bolaños. Se le hace el juicio, se mete preso, bueno, todo esto que fue bastante mediático.
El cambio, ¿no? El cambio de cara, digamos.
Sí, el cambio este, y además como limpiando la imagen y diciendo el Partido Liberal es un buen partido y todo esto, ¿no? Y en este gobierno específicamente se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y se firman otro tipo de acuerdos con empresas privadas. Igual el Estado de aquí, o sea, sigue siendo desmantelado, siguen entre ellos nada más repartiéndose diferentes tipos de segmentos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue que la educación pública, que tendría que ser pública, es gratuita y a todos, ¿no? El acceso a todos. Dejó de serlo así y se hizo como las autonomías escolares, que consistían en una, o sea, tenían un reparto del dinero del presupuesto nacional, pero ellos cobraban al estudiante y esto hacía que mucha gente no pudiera ingresar a estas escuelas porque tenías que pagar una mensualidad o tenías que pagar algo, tenías que llevar uniforme, que en Nicaragua se utiliza el uniforme, que es azul y blanco. Y si no llevaba el uniforme correcto, hay mucha gente que no puede comprar el uniforme. Entonces había una población, ya el analfabetismo había subido, cuando en los 80 eso se había llegado a cero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en todo este periodo va a ser importante también, esto lo voy a remarcar, el movimiento de jóvenes universitarios, que se le llamó las protestas por el 6%. Pero no solamente eran por el 6%, o sea, salían los universitarios no solamente por eso. El 6% es el del presupuesto nacional lo que se les da a las universidades. Cada vez que venían para aprobar los presupuestos nacionales, siempre se quería recortar a universidades y reducirlo al 4%. Entonces los universitarios siempre salían a protestar y siempre en estas marchas habían muerto. Y esto fue durante todo, o sea, desde los 90 hasta que todos los años era lo mismo, las protestas del 6%. De esto también hay documentales y se puede ver en la... Bueno, ahora es una maravilla todo esto porque te puedes enterar. Y esta lucha fue también una lucha por reivindicaciones sociales. El movimiento estudiantil universitario fue muy importante, ha sido muy importante en Nicaragua. Y
ha estado bastante organizado, digamos, que no es algo espontáneo, ¿no?
Sí, no, es muy organizado desde la época de la dictadura. O sea, estamos hablando de que este movimiento y que viene de la izquierda sandinista y los del 6%, bueno, también sí habían el alza del transporte público, si había alza, por ejemplo, de energía, si había alza de los alimentos, siempre se salía a protestar y eran realmente manifestaciones muy, muy fuertes. Se paralizaba el país, pero claro, llegaba a los acuerdos con el gobierno, se llegaba realmente a lo que se quería en la lucha, ¿no? O sea, si era el 6%, se daba el 6% a la universidad y ya se dejaba la manifestación. Eso. Pero sí, eran violentas. Entonces, en los años de Bolaño, sí, se sigue con la misma línea, neoliberal totalmente. Esto ya viene como un poco más radical porque esto se firma el Tratado de Libre Comercio, lo cual deja al campo en Nicaragua bastante desprotegido porque nosotros no podemos competir con un mercado tan grande como es el estadounidense. Y esto se firma, bueno, toda Centroamérica firma. Y Y esto se hicieron manifestaciones multitudinarias. La gente, y principalmente el campesinado, no quería este tratado, ¿no? Pero se firmó. Las siguientes elecciones es cuando gana el Frente Sandinista. Pero aquí hay una cosa muy...
2006, ¿no? Si no me equivoco, 2005, sí. 2006.
Sí. En el 2006 se van a las elecciones, pero en esta época hay un problema interno dentro de la derecha nicaragüense. Hay un desmembramiento de la derecha y entonces se forman como 5 partidos políticos distintos de uno. O sea, el PLC se desmembra totalmente.
Las pugnas internas, ¿no? Que tenía para conseguir el poder o de esa oposición.
Y también porque cada una de ellas representa como a una cúpula, pequeño, sí, ¿no? Un sector económico importante. Entonces se forma la LN, el PLI, el PLC, no sé, un montón de partidos y realmente se debilita. Y el Frente Sandinista ese año gana las elecciones. Yo estuve ese año, fue increíble realmente ver cómo se encendía de felicidad el país. Fue estar en las calles, por ejemplo, de Managua, y los autos estaban, los coches estaban en las calles escuchando la radio, escuchando lo que estaba diciendo el Consejo Supremo Electoral del el conteo de los votos. Y cuando ya declaran un porcentaje alto, que ya es imposible decir que no va a ganar el Frente Sandinista, la alegría y el ruido y los petardos que tiraban y la gente gritando con sus banderas, o sea, fue un día realmente emocionante.
Era ilusionante, increíble, ¿no? De volver a de recuperar, ¿no? De esa ilusión, ¿no?
Sí, había como un nuevo inicio. Y como esa esperanza de que cambiara la situación, porque hay, te digo, la pobreza era triste, o sea, ver tantos niños en los semáforos, ver tanta miseria, el campo realmente estaba muy abandonado, había mucha desesperanza. Y esto en el país se multiplicó, o sea, la felicidad fue realmente, o sea, en toda Nicaragua lo podría decir. Hay sectores, obviamente, o sea, no te digo todos los nicaragüenses son sandinistas, pero sí era una nueva oportunidad.
Además, estoy viendo los datos, ganó con bastante superioridad, que creo que no hizo falta ni la segunda vuelta, porque en Nicaragua hay ese sistema de dos vueltas que casi consiguió el 40% de los votos, entonces que no le hizo falta, ¿no? Ni la segunda vuelta, ¿no? Para ser presidente.
Sí, porque vas a segunda vuelta cuando hay una diferencia, o sea, muy muy leve.
Eso es.
Yo creo que yo no he vivido una segunda vuelta en Nicaragua, porque siempre hay mucha diferencia. Y entra el gobierno, y realmente cuando entra el Frente Sandinista al poder, hay muchos cambios de inmediato. O sea, en principio los primeros cambios fueron el apoyo y, bueno, salud pública, educación, fueron como los primeros dos pilares. O sea, de decir, esto va a ser la educación gratuita y para todos, la salud, la inversión que se sigue haciendo, ¿no? A la salud pública, infraestructura y la cuestión de aparatos para los hospitales públicos. Y esto es increíble, o sea, hay un cambio. Empezó también a todos los proyectos sociales dentro de los barrios, comenzó a organizar dentro de los barrios, hacer comité de barrio, y empezó todo un movimiento, ¿no? De volver a esa organización que se tenía antes. También se comenzaron a... Ocurrió al principio que se quiso hacer un sabotaje. La empresa privada, por ejemplo, comenzó a acaparar productos. Los frijoles, por ejemplo, las alubias comenzaron a... Y eso es el día a día de nosotros. O sea, nosotros desayunamos, comemos y cenamos alubias. Era, te digo, llegaba a precios de 1 euro la libra. Y para nosotros 1 euro la libra, cuando estamos hablando de un salario mínimo de 100, 150 euros, más o menos, y 1 euro la libra de alubia era como mucho dinero. Y la cuestión es que el gobierno lo que hizo fue rehabilitar ENAVAS, que es la Empresa Nacional de Alimentos Básicos. Entonces comenzó, porque eso también cerró durante las tres mandatos de la derecha. y esto lo que era posibilitaba era comprarle directamente a cooperativas o al campesino el producto de granos básicos principalmente, y desde Enabá se repartía a todo Nicaragua estos granos básicos en el precio, o sea, en el precio de mercado, uh-huh, como estaba antes. Lo que provocó que realmente esta estrategia económica, que esto sucedió también en Venezuela, no diera tanto efecto. Entonces, ¿qué pasa? También el gobierno hace un ministerio para la micro, mediana y pequeña empresa, para potenciarla.
Las cooperativas, ¿no?
Sí. Principalmente en Nicaragua se trabaja mucho en familia. Uh-huh. Entonces se tiene como empresa familiar, uh-huh, o te reunís las mujeres del pueblo, trabajan, no sé, las artesanías, o hacen, qué sé yo, comida, uh-huh, y que venden, ¿no? O sea, estamos hablando de rosquillas o no sé qué, que podés comercializar o comprar, uh-huh, en el supermercado, así. Potencia mucho el producto nacional. El gobierno hace como un hincapié en el producto nacional, y te digo, el cambio que hay en los mismos supermercados, en el que entra, por ejemplo, un gran número de marcas de café. Nosotros somos un país cafetalero, o sea, el norte de Nicaragua es muy cafetalero. Y yo, hasta este gobierno, hasta el 2006, yo no consumía café nicaragüense. La mayoría de café que se consumía era café instantáneo. ¿Y cómo puedes vivir en un país que es cafetalero y consumís café instantáneo? Bueno, estas cosas pasaban en Nicaragua. Y ves un montón de cooperativas cafetaleras que no son de las grandes familias, sino aquí igual viene mucho, mucho café nicaragüense, yo compro. y así, o sea, se comienza a potenciar mucho esto. Y el gobierno también hace una inyección muy importante de inversión en el campesinado. Se le da, por ejemplo, a las cooperativas, se le llamó, bueno, que te daban animales y te daban semilla también para sembrar, o sea, un poco para potenciar eso. Y el gobierno va por esta línea. Bueno, y después tenés todo lo que es los proyectos sociales, la cuestión de desnutrición cero a los niños, por ejemplo. No, yo me ha tocado andar de gira por varios colegios, escuelas de primaria por todo el país, y como con los niños, y ellos tienen una merienda asegurada y una comida asegurada. Entonces, familias que no tienen que darle de comer a su hijo o los mandan a la escuela sin desayunar porque no llegan, en la escuela tienen garantizada una merienda y una comida. Entonces, ya llega a la casa y este niño ya llega alimentado y tiene una dieta balanceada. Realmente, en este sentido, pues yo lo viví. Yo te digo, yo lo viví, yo comí de lo que comían esos niños, y es impresionante, porque esto te quita una carga a las familias más pobres. Se quitó el uniforme, por ejemplo. Las familias que no pueden comprarle uniforme a los niños, pues no pasa nada, el niño va con lo que tiene. Y si no tiene zapatos, pues también, o sea, va, pero que tiene que ir a la escuela. Y muchas veces esto de la merienda podría resultar, pero la familia, porque el niño coma, lo manda a la escuela, y ya solamente eso pues hace que se escolarice, etcétera, etcétera. Este tipo de proyectos importantes, los CDI volvieron a rehabilitarse, o sea, abrieron más CDI, centros de desarrollo infantil, que esto es para la gente pobre. Esto estamos hablando todo. Después tenés, por ejemplo, la vivienda, el proyecto de vivienda. Hay proyectos, o sea, en el que vos podés acceder a una vivienda a precios mínimos, o sea, son viviendas, aquí le dicen, que parecidas a las que son de protección social, sí, aquí, pero son tuyas, son tu propiedad. Sí. Vos pagás, pero le pagás al Estado, o el Estado también asume con los bancos una parte de los intereses de una casa. Por ejemplo, que vos te vas a comprar una casa y necesitas el Estado a una parte de los intereses, esto que son altísimos que te ponen los bancos, ellos te ayudan. Entonces, tenés un montón de proyectos. Lo de los parques era súper lindo, porque se empezaron a construir parques para que en los barrios, principalmente, bueno, los jóvenes estuvieran vinculados al deporte y a la cultura. Entonces, tenías parques, y en los parques también habían el wifi. esto lo, la, la delincuencia o lo que podríamos llamar los niveles de violencia habían, se habían reducido. En Managua, lo que era la zona que te contaba que es muy cerca de mi casa, el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, uno de los parques más grandes, hay un parque acuático, hay un parque por temáticas de edades, o sea, puedes llevar a tu hijo y todo esto es totalmente gratuito. Y las cosas que tienen adentro para vender, no sé, helado, hamburguesa, eso, son a precio realmente popular. O sea, las familias que van ahí van a divertirse. Los managuas tienen este espacio para realmente de esparcimiento. Y en algunas temporadas tenés también títeres y tenés payasos que están animando a los niños y realmente es impresionante. El cambio que da Managua... es hermoso, o sea, Managua cambia de ser una ciudad bastante violenta. Estamos hablando que Managua como capital tiene un poco menos de 2 millones de habitantes, nicaragüenses somos 7 millones, o sea, no somos tantos.
Y está muchos, muy concentrado, ¿no?
Sí, y muchos están en el extranjero, o sea, también hay que ver eso. Entonces, la parte donde había mucha prostitución en Managua, que era la parte que da para el lago de Managua, el malecón, todo eso se transformó, ahora es el Puerto Salvador Allende, es hermosísimo, realmente es un lugar de esparcimiento para toda la familia y bueno, se dan todos estos proyectos. Por otro lado, en el gobierno se da el segundo mandato, o sea, estamos hablando de que ya estamos en el tercer mandato, se reelige Daniel Ortega en el segundo, igual se gana con una diferencia.
Sería 2012, 2011...
Sí.
Más o menos para situar a nuestros oyentes.
2012, Daniel Ortega de nuevo gana las elecciones y en el primer caso la fórmula de Daniel Ortega, la fórmula presidencial fue con un ex contra, que esto fue también una campaña dentro del partido porque se llamaba la Reconciliación Nacional. Que esto es importante porque Nicaragua, claro, es un país de posguerra, es un país que habían dos bandos muy claros, ¿no? Los que estaban con el Frente Sandinista y los que estaban opuestos al Frente Sandinista. Y se trató de hacer una campaña para, o sea, decir, podemos construir un país juntos. Y la fórmula de Daniel Ortega fue un ex líder de la contra.
Como reconciliación, ¿no? Un poco de ese reparo, ese ejercicio de memoria histórica también, ¿no?
Sí, y fue impresionante, o sea, ver a Daniel con esta persona que en los años 80... por ejemplo, eran enemigos, o sea, estábamos... Y en los 80, ellos a finales de los 80 se sentaron a acuerdos. Y con este fue uno de los que llegaron a acuerdos de paz y todo eso. Y que sea su fórmula presidencial, pues fue una cosa importante. En el siguiente mandato fue el comandante Heinz Leben y ahora en el tercer mandato, que es la Rosario Murillo, su pareja también. Entonces... ya van tres mandatos. Bueno, en las últimas elecciones, impresionante, con el 62% de gente que votó, o sea, hubo una abstención del 44%. Bueno, para nosotros realmente bajó el número de votantes, porque el nicaragüense en las últimas elecciones pues iba a votar más gente. Aquí debe ser altísimo, porque veo que aquí los índices de abstención son bastante altos.
Bueno, depende también de las elecciones y del contexto, como siempre.
Pero allá, bueno, el número de personas que del padrón electoral, el 62%, o 62 o 64% fueron a votar. Y de ese, el 72% votó por el Frente Sandinista. O sea, es muy alto. Sí. Se critica mucho al gobierno porque... bueno, y aquí ya entramos al momento actual de ahora, porque, claro, yo te he hablado de toda la parte esta que ha desarrollado el gobierno en el que puedes ver un desarrollo económico, una estabilidad económica, no lo dice el gobierno, lo dicen instituciones como el FMI o el Banco Mundial, que puedes decir, bueno, esto, hablando bien de Nicaragua, de un país de izquierda, esto, que en el que se ha desarrollado la economía un 5%, uno de los países más estables de la región, en el que el gobierno ha entrado en acuerdo con la empresa privada, con la gente del gran capital, con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica va a tener una incidencia muy grande, porque estamos viendo que es en América Latina el catolicismo, el cristianismo, son algo muy presente y muy importante. Entonces, en esto el gobierno ha llegado a acuerdos con ellos para tener un país, realmente poder gobernar un país, porque al final, ¿cómo vas a gobernar un país si tenés todas estas cosas en tu contra y sos un radical y decís no quiero nada de esto y no vamos a conversar y estas las cosas las vamos a hacer así? Porque ya pasó en los 80. O sea, pasó en los 80 de que la Iglesia Católica también hizo su aunque en algún momento ayudó a los acuerdos de paz, pero también afectó mucho.
Formó parte, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, y entonces el gobierno agarra un país en el que tiene que llegar a acuerdos con un montón de sectores. Y cómo realmente llegas a ser más neutro para que el país salga adelante. También, bueno, se dan un montón de cosas. Una de las cosas que se da es el famoso canal interoceánico que se quiere construir en Nicaragua, que no se sabe si se va a construir o no, todavía no se han empezado las construcciones. Bueno, eso está como en una...
Y el contexto también centroamericano y latinoamericano, que igual también influye un poco, que venimos de décadas perdidas, décadas ganadas, ¿no? Que el contexto también con un ejemplo de izquierda, del socialismo del siglo XXI que llaman, que también influye un poco en el contexto latinoamericano, ¿no? Digamos.
Sí, y en este sentido, por ejemplo, Nicaragua es un país pequeño. Nicaragua no tiene economías tan fuertes como las de Sudamérica. O sea, tenés, por ejemplo, Bolivia con los hidrocarburos, o tenés Venezuela con el petróleo. Inclusive, o sea, Ecuador igual, Argentina o Brasil, y inclusive Uruguay. O sea, son países... Nicaragua es un país muy pequeño, con una economía bastante precaria, y ves todo lo que ha pasado en Sudamérica en todo este tiempo, o sea, las nuevas formas de quitar a gobiernos ya no es como antiguamente, ¿no? O sea, en el 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras, cuando sacaron a Zelaya, de una manera que todo el mundo se quedó. Igual Paraguay tuvo un golpe de Estado, o sea, militar, así, de decir, ¿qué pasó aquí? Si ya no son épocas de esto, ¿no? Y bueno, y después como sacas a otro tipo de mandatarios como a la Dilma, o sea, la sacaron judicialmente dentro de lo que sería la democracia, ¿no? Y eso, pero que al final resulta ser mentira, pero son golpes de Estado.
Bueno, ¿no? Estamos hablando de cómo se sigue, ¿no? Recuperando esa memoria, esa normalización, digamos, de un país que ha sufrido ese conflicto tan grave. Que se estaban haciendo esos pactos, digamos, o esos acuerdos con gente que son enemiga, que eran enemigas antes, ¿no? Eso, ¿qué influencia tuvo?
Bueno, en Nicaragua, además, el gobierno abre el país, no solamente los que ya existían, o sea, los que serían los que tenían el gran capital, como serán, no sé, familias, las oligarquías en principio, que son las grandes empresas, como los Pelas, por ejemplo, que tienen... la flor de caña, que tienen, bueno, el ron flor de caña, que es muy famoso, así, pero tienen la industria del azúcar, y así, y tenés muchas familias que están, bueno, dentro de la empresa privada, que son los fuertes capitales que tiene Nicaragua. Además de eso, el gobierno, bueno, pacta con ellos, en cierta medida, van haciendo acuerdos, y también abre las puertas a Nicaragua a otro tipo de capital. O sea, por ejemplo, llega la gente de... Lo llamamos los call centers.
Sí, sí, lo entendemos. Sí.
Que
centros de llamada, ¿no?
¿Será? Sí, que bueno, que son fuentes de empleo. También, bueno, las maquilas que van a ser... Vienen, ¿no? A Nicaragua, y esto le abre las puertas. También el gobierno tiene como... hacen acuerdos con ellos y todo esto, que ya había desde antes. No es que con el gobierno entraron, no, sino que con el gobierno se van llegando a acuerdos con este tipo de empresas, porque, como sabemos, son empresas explotadoras también. Entonces, como el gobierno va llevando todo esto sin que vaya en perjuicio de la seguridad de todo, porque bueno, y en este sentido, pues tenés que jugar, el gobierno tiene que jugar políticamente, porque en cualquier momento esto se te pueden dar la vuelta. Y bajo sus intereses, o sea, si yo te digo la empresa privada, y esto no pasa desde ahora, la empresa privada desde hace ya, o sea, desde antes, había, desde los mandatos anteriores de la derecha, había prohibido los sindicatos en los bancos, por ejemplo. En los bancos no existen sindicatos, o en sus espacios no existen sindicatos, ellos lo ilegalizaron. Hicieron una cosa como, nosotros ponemos un sindicato, pero es el sindicato que a nosotros nos conviene, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... no se han podido cambiar porque es muy difícil. O sea, si ya le tocas algunas, ya empiezan las amenazas y ya empieza una postura así de vamos a tomar represalias, ¿no? Entonces, llegar a acuerdos con esta con estos sectores han llevado a Nicaragua a una estabilidad, que es una estabilidad que la sentí. O sea, vos podés andar en Nicaragua... te sentís, bueno, es el país más seguro de Centroamérica, en donde eso, los niveles de violencia han bajado. Eso que es, te da una seguridad económica, la seguridad económica te da los bajos índices de violencia. Y te lo dicen principalmente organismos que, o ONG, que son de aquí de Europa, que te dicen los jóvenes ahora mismo con los proyectos culturales y de deporte, o lo que está impulsando el gobierno, de también tecnificando a la juventud, porque tiene centros para que vos recibas, no sé, algún tipo de taller o cursos para... Entonces, les está dando oportunidades, esto hace que tengas más seguridad económica y que entre nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas o nuevos espacios económicos, pues también le da un desarrollo económico al país. Que este desarrollo económico, lo que es más importante verlo es que, aunque Nicaragua es de los países más pobres de toda la región, la pobreza, ¿cómo la puedes medir? En términos, no, o sea, yo digo, sí, somos de los países más pobres, pero de los países que, esto ya es una cosa mía, que lo veo, porque he vivido toda mi vida allá, Nicaragua, en esta época del mandato del Frente Sandinista, ha hecho que el PIB se reparta realmente. Entonces, la pobreza es relativa. Sí, somos una economía muy baja, es muy barato Nicaragua, pero esta, la riqueza que tiene Nicaragua está mejor repartida.
Más en, igualdad, ¿no?, entre todos.
En ese sentido, o sea, lo que antes se daban las partidas de dinero a ciertos sectores o se tenía estos privilegios, ahora lo que se está haciendo es tratar de repartirlo a todo el mundo. O sea, de las cosas que hace que, impresionante para mí, o como un país de Centroamérica, no, yo no veo eso, y eso que he viajado por Centroamérica también, porque es muy fácil viajar por Centroamérica, es los proyectos de salud, la salud pública, que tiene cosas negativas, o que vos podés hablar mal de la salud pública, lo que sea, o sea, porque mucha gente ahora te habla... En la salud pública vos tenés, por ejemplo, el tratamiento para la insuficiencia renal crónica, vos tenés diálisis para la gente de manera gratuita. Esto el gobierno lo ha conseguido porque en Nicaragua hay un muy, muy grande sector que con lo de los monocultivos sufrían con las fumigaciones y todo eso, sufrieron de insuficiencia renal. Esto, bueno, en toda la región se dio igual. Y el gobierno, y bueno, hay mucha gente enferma, y no tienen dinero para pagar. Esto solamente se podía en la seguridad privada. Y vos pagabas un seguro y vos podías ingresar a hacerte tu diálisis. Pero con el gobierno compró estas maquinarias y ahora la gente viene de todo el país a hacerse su diálisis. Y esto lo da el gobierno, por ejemplo. En este sentido, las operaciones, los nuevos hospitales que se han abierto en todo el país, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha logrado llegar a esta estabilidad económica por estos acuerdos.
Bueno, estamos haciendo ese repaso histórico, muy, muy interesante. Y bueno, estamos llegando ya a la actualidad, digamos, a 2018. Y bueno, pues como hemos mencionado durante la entrevista, que de nuevo salta a las noticias Nicaragua con una crisis política, unos enfrentamientos terribles, pero ¿por qué? ¿Qué ha sucedido para que haya este estallido de esta magnitud, digamos?
Es complejo lo que está pasando ahora porque, o sea, yo te digo, te he hablado muchas cosas, principalmente las positivas, ¿no? Y esperaba este momento para también tocar estas partes que son también negativas o en cierta medida, pues que no es ese que no he tocado antes. En Nicaragua sí, hay un sector de la población que tiene un cierto malestar con el gobierno, o sea, que no está de acuerdo con el gobierno y que está en su
derecho de estarlo.
En su derecho de no estarlo. El gobierno no lo ha hecho todo bien. ¿Estamos hablando de que ha sido el gobierno más perfecto? No. No ha sido el gobierno más perfecto. Que hay, como lo principal que se habla, la corrupción. Sí, hay casos de corrupción. Tenemos dentro del gobierno pues ciertos asuntos que realmente, no sé, yo digo, es un mal latinoamericano. O sea, no solamente en Nicaragua o pensar que uno es de izquierda, no.
Incluso humano, diría yo.
Sí, y hay mucha gente, hay muchos que hay cosas que no se han hecho bien en ciertos proyectos como tal. Pienso que en este sentido, pues comenzó un malestar. Igual los medios de comunicación han hecho su... porque en Nicaragua esto que es muy importante dejarlo claro. En Nicaragua no es que los medios de comunicación son del gobierno. Esto es mentira. Y esto lo he visto mucho, o sea, de que solamente sale lo del gobierno, o sea, no. En Nicaragua tenés varios canales de televisión que son de la oposición y que hablan en contra del gobierno casi todo el tiempo. Y la prensa escrita, o sea, la prensa, como uno de los periódicos más importantes del país, también es en contra del gobierno. El Nuevo Diario también. Entonces tenés muchos medios que hablan en contra del gobierno, pero estamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Pues, y tenés los canales que también hablan a favor del gobierno, que son varios canales. Y periódicos también. Entonces tenés las dos caras. Y ahí la gente ahí elige qué quiere ver y qué no. O sea, esa es la libre elección de cada quien.
La libertad de expresión.
Sí. Entonces, ¿cómo empezó esto? Hay una cosa también en el partido, que el partido empezó a cambiar las maneras las estructuras del partido empezaron a cambiar. Esto es importante, o sea, porque si conocemos a un Frente Sandinista en un momento en el que tenías una militancia y que se concebía de una manera, pues en estos tres mandatos, bueno, el tercero está empezando realmente, porque hasta hace muy poco, 2016 fueron las elecciones, 2017 toma el poder. Estas estructuras van a cambiar y se le va a dar mucho protagonismo a la juventud sandinista y a la nueva generación. Se le va a dar mucho protagonismo y realmente a la militancia histórica no va a estar tan presente. Esto es un cambio dentro del partido. Bueno, los cambios del partido también van a afectar en cierta medida lo que va a ser los que van a estar dentro de instituciones porque también, o sea, en las instituciones están gente del partido uno puede estar de acuerdo o no, porque Nicaragua, si estás trabajando para el gobierno, también sos parte del partido sandinista. Entonces, hay muchas ONG, y esto fue algo que el gobierno también trató de, en su momento, de atacar de una manera, para decirlo de alguna manera, a organismos que recibían ciertos financiamientos para ciertos proyectos. Esto
y el financiamiento, supongo, algunos directamente de Estados Unidos.
Sí, la mayoría. Millones.
Millones.
O sea, ahora mismo vos puedes entrar, hay una página que se llama NED,
sí,
que es estadounidense, que da millones a proyectos sobre democracia y gobernabilidad. Entonces vos tenés como líneas de financiamiento a proyectos que te van a dar democratización, por ejemplo.
4 millones de dólares, aquí lo estoy viendo, con rendición de cuentas y gobernanza, derechos humanos, libertad de información, ideales y valores democráticos, Estado de Derecho y educación cívica. 54 proyectos financiados pues por los fondos estadounidenses en Nicaragua.
Sí, porque ahora estamos viendo nuevos mecanismos, o sea, no es como la intervención anterior, que va a ser una intervención más directa en la que vos vas a ver, no, sino que ahora vas a financiar proyectos en los que vamos a hablar de la libre expresión, vamos a hablar de la democratización, vamos a hablar de gobernabilidad, vamos a hablar de derechos humanos. Entonces vamos a invertir en estos sectores que van a ser para capacitar a jóvenes sobre estos temas, ¿no? Y van a tener una línea muy clara. Y como son nuevas maneras de intervención realmente. Entonces, esto se cerraron muchas ONG por este sentido, porque el gobierno visualizó de dónde procedían este financiamiento, y sí, se cerraron muchas. Esto fue criticado. Muy criticado por el gobierno. También criticaban, el gobierno cerró otras por la cuestión esta del asistencialismo. Porque el hecho de que llegue un organismo a apoyarte, algo, o sea, somos países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero, decía el gobierno, sí, pero lo van a hacer a la par de nosotros porque nosotros sabemos la necesidad de nuestro pueblo. Entonces, vamos a trabajar en conjunto con los proyectos que nosotros necesitamos. O sea, ahora nos hace falta el proyecto tal. Si quieren financiar esto, vamos a hacerlo en conjunto. Entonces, muchas ONG se fueron. Muchas, o sea, yo te miras los directorios de ONG de mucha época, y la de ahora, pues, bastante raquítica. O sea, sí, se fueron. Entonces, en Nicaragua comenzó a haber como un movimiento que no es de ahora. O sea, por decir que es espontáneo de ahora, no. Es un movimiento de jóvenes, principalmente de universidades privadas, que salían a manifestarse. Y para ponernos en contexto ya, en el 2013, si no me equivoco, fue 2012 o 2013, lo que sería el Ocupa INS. Ocupa INS era el hashtag. Y Ocupa por...
De ocupar.
De ocupar. Entonces utilizaban este tipo de términos tampoco que no se usan en Nicaragua. En Nicaragua no hay ocupas, no existe ese... Entonces, pero utilizaban este tipo de referente.
¿Y INS a qué se
refiere? El INS es Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Entonces ellos se abanderaron con la lucha por los jubilados de la pensión mínima, que aquí también existe. O sea, los que no llegaban al mínimo de cotizaciones tenían derecho a una pensión reducida. Entonces se dio toda esta marcha, toda esta protesta, y ocuparon el edificio del INS, que fue bastante mediatizado esto. Esto salió al mundo también, fue como... Pero lo que no explicaban es que se le reclamaba al gobierno de que a estas personas no se le daba la jubilación reducida. Pero lo que no explicaban es que las leyes de los anteriores gobiernos habían cambiado, y dentro del Instituto de Seguridad Social había que cambiar leyes para que pudieran ingresar estas personas. Es un tema complicado. O sea, hablar de lo de seguridad social, yo no soy especialista, pero sí estoy leyendo... Porque, claro, ahora lo que viene ahora viene de esta época. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, esta marcha o esta protesta se hizo con un sindicato de jubilados, que más o menos eran 8.000 jubilados los que estaban pidiendo esto. El gobierno, a raíz de estas protestas, cede en el sentido de que cambia las leyes del Instituto de Seguridad Social y le da jubilación reducida a estas personas, pero no solamente a estas personas, o sea, lo abre mucho más, y hay 50, creo que es de 53.000 a 55.000, más o menos, que ingresan gente de la tercera edad que nunca ha recibido una jubilación porque no entró dentro de, no cotizó, no hizo, y entra, o sea, viudas de guerra, los que eran los antiguos combatientes que tenían algún tipo de problema o lo que sea, y así, gente ya mayor que no tenía, porque nunca había cotizado. O sea, hablar que Nicaragua es un país en el que la gente, no es como aquí, que todo el mundo cotiza casi, bueno, relativamente. Bueno,
sí, con algunas comillas.
Sí, pero allá no es como una práctica normal. Sí. O sea, yo tengo 30 años y he cotizado solo dos.
Está más extendido la economía paralela, digamos, ¿no?
La sumergida.
La sumergida, eso es.
Esa economía sumergida que principalmente, o sea, la gente, por ejemplo, que vende comida o que vende, no está
regulado de alguna manera.
Podés ingresar, o sea, el gobierno ha hecho como proyectos o esto para que existan más autónomos, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces se amplía el número a más gente y se hace como esto, que realmente esto va a ayudar más a la familia, porque tenés a una persona de la tercera edad en tu casa y que está recibiendo una pensión digna, reducida, pero... Y también cambia en la ley que los que van a recibir este tipo de pensiones se van a ajustar al salario actualizado, no al de la época. O sea, los que cotizaron, por ejemplo, en el 90 o algo así, iban a
extrapolarlo a estos tiempos, digamos.
Y entonces él dijo, no, se va a actualizar y los salarios, la jubilación que se va a recibir es la actualización del salario actual, el mínimo, ¿no? Y se hicieron todas estas reformas. En todas estas manifestaciones, y esto lo puedes ver, en todas se pide que el gobierno se vaya. Porque son como una cosa muy extraña decir, sí, jubilación reducida, que se vaya el gobierno, fuera el gobierno. Siempre va a haber detrás de todo esto un fuera el gobierno, un fuera Daniel Ortega, como una cuestión muy sutil de un golpe de Estado civil, pero siempre va a estar presente. En todas sus manifestaciones lo vas a escuchar diciendo esto. Que no le pongas importancia a los discursos, eso, pero cuando ya lo vas viendo así al tiempo, lo vas viendo ya en retrospectiva, pues te das cuenta de que hay una línea muy marcada de fuera el gobierno de una manera... O sea, no, nosotros no queremos el cambio de Lins, nosotros lo que queremos es que se vaya el gobierno.
Claro.
Y viene un poco, bueno, lo que sucedió ahora mismo.
O sea, esto estamos hablando de hace 5 años más o menos que empezó esta chispa, ¿no? Con esta reivindicación parecida a la de ahora, más o menos.
Que tiene que ver con la reivindicación de ahora, un poco. Pero que el inicio fue ese. Que estos movimientos, claro, en este punto del Occupy Inns es como que hay una... como que sube un poco la onda de este movimiento de jóvenes universitarios en contra del gobierno, porque siempre ha habido. O sea, siempre ha habido como este grupo que... Pero ahora, en el 18 de abril... Y bueno, antes del 18... Bueno, todo empieza aquí el 18 de abril de este año, ¿no? Antes de esto, hay unas protestas. O sea, que es como lo que se diría el inicio, ¿no? La protesta en contra... Bueno, salieron a protestar porque se estaba quemando la reserva en Yomaí.
Hombre, supongo que en Nicaragua sí ha habido protestas de otro tipo, de otra índole, de otras reclamaciones.
Sí.
No tanto de derechas, digamos, pero de otro, en el sector de la izquierda, como hemos dicho también, puede haber otras tendencias, sector libertarios, puede haber protestas de todo tipo, pero no de estas características violentas que hemos visto estos últimos días, ¿no? Sí. Supongo que estos 5 años sí ha habido protestas, que es normal en cualquier sitio del mundo.
Sí, sí. Han habido protestas, o sea, yo te digo, durante 11 años... no se había visto esta violencia. Y principalmente yo, porque yo cuando estuve en la universidad, yo estudié en la universidad pública en el 2003, 2004 más o menos, yo fui a las marchas del 6%. Yo participé también de este movimiento universitario, yo estuve metida, sí, daba miedo, porque no te encontraba, o sea, son cosas que experiencias realmente... con este tipo de represión policial que puede ser en algunas marchas más violentas o menos violentas, pero sí, la policía estaba muy, muy armada, los antimotines. Y esto, como se vio en el 6%, lo que se daba en el 6%, pues hacía 11 años no se vivía realmente. O sea, nosotros no lo habíamos visto de esta manera. O sea, una represión... así durante esos 11 años, pues no, y nos viene a sorprender a todos. Y entonces, bueno, estos jóvenes...
Eso, llegamos al 18 de abril, ¿no? Que dices que es más o menos donde Enciende la chispa, ¿no?
El día como que enciende todo esto. Uh-huh. Pero que viene de 10 días anteriores en los que se empieza una protesta porque se quemaba la reserva Indio Maíz. ¿Qué pasa con la reserva Indio Maíz? Es que empieza un incendio que nunca se había histórico. O sea, eso nunca había pasado en Nicaragua. Un incendio de esas características tenía 40 focos distintos del incendio. La reserva Indio Maíz es una de las reservas más importantes, un pulmón de Nicaragua, sí.
Reserva natural,
supongo. Una reserva natural súper espesa, o sea, estamos hablando de un bosque, bosque que... Inclusive, el hecho de que sea un bosque así, solamente se podía entrar de manera aérea, ni siquiera de manera... O sea, no podían entrar autos, no podían entrar.
No hay caminos.
No hay. Entonces, ellos comienzan a hablar de que... Inclusive, llegaron a acusar al gobierno de que ellos quemaron la reserva. Entonces, se llega a este tipo de discurso. Todo esto, yo te digo, ha habido como un experimento con redes sociales de ver qué alcance tienen este tipo de escándalo. Porque yo personalmente no sé de incendio. El gobierno tiene, y lo ha demostrado en estos 11 años, ha hecho unas estructuras de mitigación y prevención de desastres muy buenas con la sociedad civil. Y bueno, tiene el SINAPRED, que también es esto de prevención de desastres, el ejército de Nicaragua. Y una muestra de esto es que han habido, bueno, los ciclones que han pasado, que ha muerto gente en Panamá, ha muerto gente en Costa Rica, y en Nicaragua no ha habido un muerto. Y los huracanes que han pasado lo mismo. La prevención es muy importante. Los mecanismos que ha tenido Nicaragua es muy importante. A niveles como Cuba, o sea, vemos una Cuba que tiene todas estas estructuras, eso. Y esto tiene Nicaragua. Entonces, ahí yo, claro, yo estoy aquí, en esa fecha. Yo estoy viéndome todo eso y comienzo a ver como algo muy extraño en el hecho de que empiecen a acusar al gobierno de los incendios, empiecen a hacer una cuestión mediática bastante fuerte, como ambientalistas y periodistas que quisieron ir hasta el incendio para tomar fotografías y mostrarle al mundo lo que estaba pasando, cuando realmente no te explican de que estás en una zona que no puedes entrar, y quienes estaban controlando todo eso es el ejército y gente de la zona que conoce, pero no podían dejar entrar a gente extraña, porque un incendio te puede agarrar el viento, agarra toda una zona, lo quema y te moriste.
Y aparte de ser un sitio protegido, pues hay que protegerlo.
Sí, y proteger a gente que en un cierta medida pues te viene mal que muera una persona dentro de esta, y menos un periodista, y menos una persona que... Entonces se comenzó a mediatizar. Esto es súper importante. La mediatización, ¿no? Empezaron a salir fotografías, por ejemplo, falsas, de que miren cómo se están muriendo las especies en el... Todo esto en una cuestión de 3-4 días.
Coordinadas en el tiempo, el incendio y... La repercusión mediática, digamos,
¿no? Todo lo que sería la fake news.
Fake news, eso es.
Entonces, en ese sentido, ves que ya hay una intencionalidad, que ves
una
estructura,
conexión ahí.
Ves ahí un, no sé, un community manager que está ahí metiéndote un poco de ruido. Y claro, había uno que era una foto de Filipinas, creo, de uno, o sea, en Nicaragua no tenemos orangutanes. Salió un orangután quemado, una cosa así, decía, a ver. Y claro, mucha gente se lo creía mucha gente, creo que pasa. A mí también me han agarrado un montón de fake news en Nicaragua, y ahora estoy como muy cuidadosa con todo lo que veo. Y empieza todo esto y empieza todo un malestar. Y estos empiezan a protestar que se está quemando Indio Maíz en la cara de la gente, no sé qué, sus consignas, a gritarle a los diputados, escándalo, todo mediatizado, los jóvenes universitarios de universidades privadas, haciendo todo esto, no sé qué va. El gobierno se encarga, bueno, el incendio se controla, vienen unidades de México, de El Salvador, porque nosotros no tenemos helicópteros que al final se encarga el gobierno y se encarga el ejército, y pide que no se metan nadie más, no quiere que se meta nadie más, y ellos resuelven. Entonces fue como una crítica porque, por ejemplo, llegaron unos bomberos de Costa Rica, pero eran bomberos estructurales, o sea, que son bomberos que son de ciudad y no son bomberos forestales. Es más, el gobierno de Costa Rica hizo una carta y dijo, no, la ayuda que nosotros mandamos no fue la correcta. Y el gobierno agradeció a Costa Rica por mandar esa ayuda, pero a nivel mediático fue: Nicaragua no quiere ayuda de Costa Rica, Nicaragua, no sé, el gobierno quiere que se queme Indio Maíz, todo era así. Se apaga el incendio, se logra controlar el incendio, porque además de eso, en Nicaragua esta época son de incendios forestales, es una época de que se empieza, tienen la mala costumbre de hacer la quema agrícola. O sea, que quemas el campo para empezar la época, porque viene la época de lluvia y viene la época de la agricultura y de empezar a sembrar y eso. Y se quema, es una mala costumbre. No solamente en esta zona de Nicaragua que está en la costa Caribe, sino en otros focos también habían incendios, porque se da en todo el país esta mala práctica. Ahora, no se sabe si fue por estas prácticas o fue por otra cosa que se inició el incendio. Esto todavía
está por aclarar, ¿no?
Está por aclarar. Se supone que agarraron a personas que habían sido las que iniciaron el incendio, pero bueno, con todo lo que pasó después.
Claro, se pierde, ¿no? El origen, sí, se pierde
un poco la historia. Y en esta semana que se apaga el incendio, el gobierno, esto yo no sé si fue una muy buena estrategia o... sale lo de la reforma al Instituto de la Seguridad Social. Entonces, dentro de la reforma del Instituto de la Seguridad Social hay un acápite, o sea, de todas las reformas que van a hacer, uno es lo del 5% a los jubilados. Y bajo esta premisa es que estos jóvenes vuelven a agarrarse para protestar, porque no protestaron por las demás reformas, principalmente era porque los viejitos se iban a quedar sin el 5% de su jubilación, se lo querían quitar. Pero es increíble cómo sale la ley, porque yo estoy muy pendiente de lo que está pasando en mi país, pero no ha pasado ni un día cuando ya están protestando. Es más, yo preguntaba, a ver, que alguien me explique cuál es la reforma, porque, claro, la reforma salió hoy y ya estoy protestando mañana. Una cosa así, pues, una cosa que fue...
instantánea, ¿no?
Sí, muy... Y nadie me sabía explicar, y todo el me decía, no, que le van a quitar el 5% a los viejitos, no sé qué. No se dio un tiempo de reflexión, no se dio nada, sino que fue como una explosión. Una cosa así, que volvieron a salir a protestar, incitaron a la policía, porque la policía obviamente salían las protestas, pero no pedían permiso, sino que eran espontáneas, entonces quitaban la vía, la policía tiene que salir a quitar la vía, como en todos los países, somos un país como cualquier otro, no se les reprimió ahí, y cuando llega el día, el 18 de abril, es cuando llega el día de represión. O sea, como que se hace todas estas imágenes que están en las redes sociales. Lo de los jubilados, realmente la mayoría de jubilados no estaban en la marcha. O sea, era un número muy reducido. Si vos ves las imágenes de las manifestaciones, son jóvenes universitarios que están ahí protestando. Adultos mayores no hay casi. Y, por otro lado, realmente a un grupo muy grande de jubilados les venía bien esta reforma. Inclusive ellos aceptaron esta reforma, sindicatos de jubilados. Entonces esta es una cosa de discutir, ¿no? Esto se da el 18, hay una que yo todavía eso no es como muy turbulento, porque se miran las imágenes que sale gente del frente de la Juventud Sandinista, lo que le llaman, bueno, que son una parte, porque la Juventud Sandinista realmente es grande y están muy involucrados en proyectos sociales, y se les quiere quitar, o sea, les quiere poner una fama mala de que son unos golpeadores, reprimidores, etcétera, etcétera. Y lo que son las turbas sandinistas, a golpear a los jóvenes, a los manifestantes, etcétera, como de choque, como se llamarían, no sé... y la policía no hizo nada, las imágenes salen, esto es lo que yo he visto, más allá no sé realmente cómo es, o sea, yo solamente veo lo que sale en Facebook, inmediatamente se mira cómo le pega, no sé qué, ¿verdad? Ahí se enciende la chispa y hay una indignación por estas imágenes. Hay una indignación porque, claro, se le pega a estudiantes universitarios, se le pega a periodistas, se les quita materiales a los periodistas, y se da como este boom, ¿no? Explota el momento social, ¿no? Y entre ellos, o sea, yo te voy a decir, yo también me indigné mucho, no me pareció, no estuve de acuerdo, no uh-huh. estoy de acuerdo con este tipo de violencia, nunca lo he estado. Y la gente empieza como en una confusión de no saber qué está pasando, ¿no? El 18 pasa esto, el 19 es el día realmente en el que se mira el punto de violencia, comienza a subir y es donde empiezan los muertos.
Uh-huh, eso es.
Y en este sentido, aquí yo ya empiezo a dudar de qué está pasando. O sea, claro, yo me siento indignada por lo que ha pasado el día anterior. Los universitarios de la pública salen a manifestarse, de la agraria, de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Ingeniería. Salen a manifestarse, y de la UPOLI, la Universidad Politécnica. Salen a manifestarse, pero hay algo extraño aquí en todo esto. El primero que muere en todas estas manifestaciones es un policía y le disparan en la cabeza. Después muere un joven que estaba en la UPOLI por una bomba lacrimógena que le pega en el cuello. Uh-huh. Y después muere otro estudiante. Y vos decís, el primer día de las manifestaciones realmente la policía no estaba en ese nivel de represión, de que como salieron las noticias los días anteriores, uh-huh. los días siguientes, perdón, y que un policía le mataran con un disparo en la cabeza, pues ya me olía feo a mí. Ya decía, aquí hay gato encerrado, porque o esto lo están provocando, porque no puede ser que de un momento, o sea, el primer día de las manifestaciones ya estén con armas y o sea, que haya
esa tensión, ¿no?
Esa, uh-huh. sí. Y al día siguiente muere otro policía con otro disparo en la cabeza. Y hay más muertos. O sea, para el segundo día hay 4 muertos. Después empiezan a aumentarse la lista. Bueno, ahorita estamos en 127. Uh-huh. Así que la lista aumenta un montón. Muchos, al ver también como el nivel de represión de la policía, porque se comienza a dar una onda de violencia muy grande, comienzan a ver como estos piquetes de violencia comienzan a ver armado,
sí.
porque desde el principio hubo gente armada. Esto tiene que quedar claro, porque te dicen, no, porque los estudiantes no estaban armados. Los estudiantes estaban, no te digo, los estudiantes que estaban en las universidades tal vez no estaban armados, tal vez tenían gente infiltrada armada, o tal vez habían unos terceros que estaban armados o que se aprovecharon de la situación. Y esto, por ejemplo, lo dijo, y se le quiso, el discurso que dio el presidente y la Rosario Murillo, la vicepresidenta, sí. se quiso como banalizar, porque dijeron los minúsculos, por ejemplo, lo ves ahí, que dice, aquí están los minúsculos, aquí están, eran estudiantes, no eran delincuentes, otra de las consignas que tienen, ¿no? Y ellos, si vos escuchas los discursos que dieron los dos, porque yo me los he escuchado hasta 4 veces, porque dije, yo no sé si soy yo la que no me doy cuenta, en ningún momento ni la Rosario ni Daniel le han dicho a los universitarios que eran delincuentes. Hacen una segmentación y dicen, aquí hay una lucha legítima de estos jóvenes y que están pidiendo cosas justas, es lo que dice Daniel. Pero hay unos terceros que se están aprovechando de esta situación y que están metiendo la violencia, y que son gente que está armada. Son criminales los que están ahí. Y hablan de este tercer sector que ahora mismo se mira mucho más claro. Entonces, desde un primer momento lo están hablando. Esto ya el 20 de abril sale por primera vez el presidente a hablar, y después para el 22 es que se deroga la ley del Instituto de Seguridad Social. Pero ya para el 22 de abril, este sector, la coalición que se arma ahí mismo, porque no existía un movimiento realmente organizado de jóvenes universitarios, de la oposición, porque sí hay la UNEN, que es la Unión de Estudiantes Universitarios, que sí está organizado y tiene sus estructuras dentro de las universidades públicas. Esta coalición se forma ahí mismo. A partir del 19 de abril se forma estos nuevos dirigentes. Uh-huh. Esto empiezan por los muertos, empiezan a tener una lucha para que se vaya Daniel. Ya no es la reivindicación del seguro, o sea, de la seguridad social, ya no hay realmente una agenda, porque no tienen una agenda social. su único discurso es que se vaya Daniel, inclusive, o sea, su discurso es que agarre un avión y se vaya del país con todos los del Frente Sandinista. De esta manera se sientan al diálogo. Daniel Ortega llama al diálogo, es el que llama a la mesa de diálogo, y vamos a ponernos todos los entes a hablar de este asunto, tanto la empresa privada, porque también estaba involucrada, no estaba de acuerdo con lo de la seguridad social. Y así, y entonces esto empieza. La cantidad de muertos, que esa es otra cosa que yo digo, esto hay que hablarlo. Vos lo podés ver, ya está ahí, el gobierno lo ha puesto, y no solamente el gobierno, sino que hay la CID, que es el de Derechos Humanos, que es un ente independiente de la OEA, que estuvo en el país, también tiene la cifra de los muertos al momento en el que ellos llegaron y de dónde venían los muertos, cómo murieron, qué estaban haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos hablan en el discurso afuera, dicen que son estudiantes, y no son estudiantes la mayoría de los muertos. Los manifestantes que murieron son una minoría. Hay una gran mayoría de gente que murió, que asesinada, que estaba saliendo de su trabajo, le dieron un disparo, que se asomó a una manifestación, le dieron un disparo, o que estaba gente que no tenía nada que ver con un movimiento o con otro. Otros que murieron fueron gente del Partido Sandinista, de la Juventud Sandinista, que también, que tal vez estaban manifestándose, porque también se salió a manifestar, ¿no?, en contra de, y que murieron. ¿Qué te contaban? A mí me contaron que en mi barrio, por ejemplo, pasó una moto, motorizado, y disparó contra alguien en la manifestación y ya está. Te disparaban a la cabeza, al cuello o al pecho. Entonces aquí se comenzó a hablar de hay francotiradores. Y los francotiradores son militares.
O eran de la policía.
O de la policía. Pero te hablaron de que... Y desde un primer momento era increíble. El 19 de abril, las fake news en Facebook fueron impresionantes. Tenía como 50 de inmediato. El ejército había salido y hasta ahora no han dejado de hablar de que el ejército que salió... Y que el ejército va a salir, o que el ejército... Es como estas directrices de poner en tensión a la gente. Uno, emocionalmente la gente está en shock.
Sí, sí.
Pero el ejército lo ha dicho una y otra vez. Nosotros no hemos salido, no vamos a salir, solamente vamos a resguardar las instituciones más importantes del Estado. No vamos a ir en contra de la población, no vamos a hacer... ¿qué es lo que quieren? Y bueno, los niveles de violencia comenzaron a aumentar, se formó la mesa de diálogo, se demoraron 2 semanas en ponerse de acuerdo quiénes iban a ir en la mesa de diálogo, la oposición, porque ya el gobierno ya tenía los que iban a estar, y fueron 2 semanas realmente estresantes, porque todo esto empezó a aumentar, y a niveles de los que vos decís, a ver, pero ¿quiénes están aquí protestando? ¿Quiénes
¿qué es lo
son?
Que está pasando? Esa desinformación, esa no coordinación también de las protestas, de las noticias falsas, nos huele bastante mal. Muchas veces ya hemos conocido también en otros escenarios de Latinoamérica, sobre todo, en Venezuela nos viene primeramente a la cabeza. Pero que no es solo lo que pasa en Venezuela, sino que, bueno, parece que es un guión bien preparado y bien orquestado por otros intereses, algunos de desestabilizar gobiernos. Bueno, pues muchas cuestiones aquí estamos hablando y tenemos que ir finalizando. Por desgracia, estaríamos otros 3 programas aquí hablando, y creo que nuestros y nuestras oyentes lo van a agradecer, estas aclaraciones, porque bueno, hay mucha duda, mucha desinformación. Igual eso es, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esta desinformación? Hay que tener mucha cautela. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde aquí?
Sí, con respecto a la exceso de información para mi gusto, demasiado. Yo creo que es importante tomar en cuenta de lo que está pasando en Nicaragua. Hay una desestabilización porque uno de los ejes principales que han habido en estas protestas es el debilitamiento de la del Estado. Han quemado ayuntamientos, han quemado ministerios, han quemado maquinaria del ministerio, el Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera. Han quemado hospitales, han intentado entrar hospitales, escuelas, bodegas de medicina. Entonces este es un debilitamiento hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia llevarnos a un caos, y realmente esta ya no es una lucha, qué decir, de reivindicaciones sociales. O hay que poner en duda el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo ser sandinista en Nicaragua es sinónimo de linchamiento, de tortura, y te puede pasar cualquier cosa. Hay mucho miedo de parte de la militancia sandinista, porque ya han habido todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces se está dando todo esto y realmente la desinformación es muy grande. El hecho de poder hablar desde el lugar en donde estés y decir, no estamos de acuerdo con la violencia. Yo no estoy de acuerdo con ninguna violencia. Yo quiero que en mi país se esclarezca lo que ha pasado, y es lo que pido, que se una una voz diciendo que se esclarezca, que se deje al gobierno, porque con los organismos internacionales se está haciendo una comisión de la verdad y el gobierno está poniendo de su parte para que entren organismos internacionales a Nicaragua a que se mire lo que está pasando. Y si un policía tiene que ir preso porque hizo lo que hizo, pues va a ir preso. No hay una cuestión de decir, no, va a ser a nuestra conveniencia, o estamos, como lo tratan de ver ellos, lo que sería la contra el gobierno, porque no son oposición, porque no son un partido político, no hay una propuesta que tienen ellos, no hay nada. Dejar que estos procesos se den, que haya una comisión de la verdad, que todo esto se esclarezca y que en Nicaragua haya justicia, y principalmente que no haya injerencia, que es lo que más quieren ellos, porque han ido a Washington a pedir que en Estados Unidos haya una injerencia, por ejemplo. Entonces, es pedir que nuestra soberanía, nosotros podemos arreglar nuestros problemas y condenar todas las violencias, condenarla. O sea, el hecho de hacer un golpe de Estado civil, pues no es una respuesta a lo que está pasando, porque somos muchos los que no estamos de acuerdo con ese tipo de mecanismo. Yo estoy de acuerdo en el que a mí me pregunten y yo voto. Si hay que adelantar elecciones, pues las adelantamos, pero no vengan a hacer un golpe de Estado.
Sí, porque aquí en Euskal Herria estamos viendo muchos sectores de derechas, digamos, que están saliendo a la calle protestando, ¿no? Pidiendo que fuera la dictadura de Nicaragua, que vaya Ortega fuera, que sos Nicaragua, ¿no? El hashtag ese que se utilizó hace muchos años y ahora se vuelve a utilizar, que está todo conectado. Además, mucha gente pues con banderas de Venezuela, con gorras de Venezuela también, que son los mismos que protestaban cuando Maduro hizo las elecciones. Estamos viendo estos aquí en Euskal Herria, sí, que están saliendo a la calle. Es muy peligroso, ¿no?
Sí, porque también
confunde el mensaje un poco, ¿no?
Sí, se están utilizando espacios porque ellos se dicen llamar también la verdadera izquierda. Y critican al gobierno y dicen, bueno, si escuchas régimen, dictador, etcétera, etcétera, ya sabes por dónde va el asunto. Y al final, si hay una verdadera izquierda, o si yo soy la verdadera izquierda y vos no sos la verdadera izquierda, lo que sea, pero no tienen propuesta. No hay propuesta, no hay política, o sea, lo que ellos quieren es que se vaya el gobierno, pero no te muestran una estructura o no te muestran nada, no tienen nada, no tienen nada. Entonces, ¿qué intereses hay detrás de eso? Esto es lo que a mí me pone en duda ante esta lucha, que yo no digo que no protesten, que yo, o sea, a mí me parece bien las reivindicaciones que ellos piden, pero no vengan a imponer y no vengan a decir que son todo el pueblo, o no vengan a, decir ese discurso de somos nosotros lo que hemos puesto los muertos. No es cierto. O sea, hay un momento ahora mismo en Nicaragua que es preocupante. La gente se la está pasando muy mal por los niveles de violencia. Hay crimen organizado dentro, hay narcotráfico adentro. Ya esto se está convirtiendo en otras cosas. Y son las nuevas estrategias realmente para desestabilizar los gobiernos. O sea, ya no pensemos en las viejas estrategias de Estados Unidos de injerencia en los países. Ahora esto es un híbrido. Militar. Eso ya no. Ahora son híbridos y que lo que quieren es realmente debilitar los estados.
Bueno, pues tenemos que ir acabando. Muchísimas gracias por contar con nosotros aquí en estos micrófonos libres. Todo esto para intentar, por lo menos, abrir un poco de camino, poner un poco de luz en toda esta oscuridad mediática sobre información, como tú bien has comentado. En dos minutos, si quieres, una última palabra, como siempre dejamos a los invitados para subrayar algo. Es tuyo el micrófono.
Bueno, para mí realmente importante estar en este tipo de espacio, poder hablar de mi país, también desde mi percepción de lo que yo he vivido, de que me escuchen. Y que también invito a la gente a que tenga diferentes visiones de lo que está pasando, que busquen otros artículos, que no se dejen llevar solamente por lo primero que les muestran, que pueden ser imágenes muy violentas, y que busquen más, que realmente se informen haciendo filtro. Y principalmente un llamado a la paz, y que en mi país, bueno, que la situación cambie y que volvamos a ser de nuevo una Nicaragua tranquila y que nosotros podamos resolver nuestros propios asuntos internos.
Que viva Nicaragua libre.
Que viva Nicaragua libre.
A desalambrar, irratsaio internacionalista,
entzuten ari zara.
Bueno, horixe izan dugu, Tamararekin izan dako elkarrizketa, eta ez dugu denborari gehiagorako, mi esker horregon zareten guztioi, eta datorren astean itzuliko gara, agur!
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba, que Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, que Cuba iré. En un barquito se va el vaivén, a Cuba, a Cuba, que Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba.